En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Un día muy especial para los cristianos el de hoy, porque es Viernes de Dolores y en los pueblos de la diócesis empieza a vivirse ya una intensa Semana Santa llena de celebraciones y de procesiones. Por recomendarles alguna, la que presidirá el obispo auxiliar de nuestra diócesis en la parroquia San Pedro Bautista, en Alcorcón, a las 7 de la tarde con la imagen de Jesús de Medinaceli. O el Vía Crucis penitencial con el Cristo del Rescate por las calles de Getafe, hoy a las 8, organizado por la Hermandad del Patriarca San José. Tampoco se pueden perder la Peregrinación por la Vida, que se celebrará mañana en Cubas de la Sagra. También hay conciertos de música sacra en Móstoles, por ejemplo, y otras noticias para ayudarnos a vivir más intensamente la Semana Santa. Nos las adelantan ahora mis compañeros Víctor Bustillo y Gonzalo Castillero.
El Pleno del Ayuntamiento de Leganés aprueba una moción para apoyar la rehabilitación de la Iglesia del San Salvador.
Este templo es una de las joyas de la ciudad de Leganés. Construida en el siglo XV, tiene algunas grietas y desperfectos que amenazan el edificio. La mayoría de los partidos representados en el Ayuntamiento defienden que el consistorio contribuye a la rehabilitación de una iglesia que es patrimonio de todo el pueblo.
Descubre las mejores propuestas para vivir la Semana Santa en familia.
Hoy hablaremos con la periodista Laura Otón, compañera de COPE y fiel de la parroquia Santiago Apóstol de Villaviciosa de Odón. Ella será la encargada de darnos algunos consejos para vivir una Semana Santa de manera intensa, familiar y cargada de significado.
Pero antes llega el turno de escuchar a nuestro pastor, don Ginés García Beltrán, y su carta semanal. Buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes a todos. Estamos ya en la puerta de la Semana Santa, hoy Viernes de Dolores. La Semana Santa es la semana más importante del cristiano, sin lugar a duda. En ella celebramos los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ya han visto que cuando vamos a algo importante, a algún lugar nuevo, siempre se nos da una guía. Yo les propongo hoy una guía para vivir la Semana Santa, pero no una vía exterior, sino una vía interior. Sería algo así como ¿cómo vivir la Semana Santa? Os recomiendo tres sentimientos, tres actitudes. Por una parte, la contemplación. La Semana Santa es para contemplar. Para contemplar el rostro dolorido de Cristo, el que por nosotros se hizo hombre, padeció, murió y resucitó. Son buenos días para mirar al Señor. Son buenos días para entrar en Él. Miremos lo que dice, lo que hace. También contemplemos sus silencios. Una segunda actitud sería la identificación. Como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. La mirada de la contemplación se hace unitiva. Identificación con el Señor, padecer como Él padeció, sufrir como Él sufrió, entrar en su carne, entrar en su vida. También para tocar la carne de Cristo, como dice el Papa, que son nuestros hermanos más dolientes. Y la última actitud para vivir la Semana Santa, seguir el ejemplo del Señor. Que su pasión, muerte y resurrección sean un verdadero ejemplo para mi vida, sean un modelo, un estilo de mi vida. No quiero olvidarme, mucho menos hoy, de aquella que acompañó al Señor hasta el Calvario para ser testigo de su resurrección, la Virgen, que hoy la piedad popular recuerda, celebra como la Virgen de los Dolores. Que ella, la Madre del Señor y nuestra Madre, nos ayuden a vivir esta Semana Santa que, como su nombre indica, tenemos que vivir santamente. Para todos, un deseo de vivir esta Semana Santa como el Señor quiere, con mi bendición.
Pues muchas gracias, don Ginés, por su intervención. Cada día aprendemos un poquito como usted. Le esperamos después de esta intensa Semana Santa y sus consejos. Mientras tanto, vamos a seguir en este espejo de la Diócesis de Getafe con una historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Y lleva más de 5 siglos viendo pasar el tiempo en Leganés. Se trata de la iglesia de San Salvador, una verdadera joya de esta ciudad y patrimonio cultural de todo el pueblo pepinero. Pero el tiempo no pasa en balde y este templo, construido en el siglo XV, requiere de algunos trabajos de reforma que están resultando un tanto polémicos. ¿Quién debe correr con los gastos? ¿Solo la iglesia o también las instituciones civiles, teniendo en cuenta que estamos ante un edificio que es historia de todo Leganés? Hoy queremos hablar con el portavoz municipal del Partido Popular en Leganés, Miguel Ángel Fernández Recuenco, que ha conseguido que el Pleno del Ayuntamiento apoye una moción para comprometerse con la rehabilitación de la Iglesia de San Salvador. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Miguel Ángel, ¿qué supone exactamente la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento la semana pasada?
Pues en principio es un impulso político, porque lo que nosotros planteábamos era, ante las dudas que veíamos en el resto de formaciones políticas del ayuntamiento, es decir, oye, no, vamos a esclarecer y vamos a de verdad a ver si nos comprometemos con nuestro pueblo, ¿no? Porque yo creo que en este caso no es comprometerse solamente con la iglesia, sino es comprometernos con nuestro pueblo, porque estamos hablando del patrimonio de Leganés. Y entonces nosotros presentamos esta iniciativa, salió aprobada finalmente, y claro, ahora falta la segunda parte y fundamental, ¿no? Que es que esos recursos económicos se destinen para arreglar la iglesia de San Salvador.
Porque ahora mismo, ¿cuánto dinero haría falta para rehabilitar la iglesia?
Pues según el proyecto que nos han presentado desde la propia parroquia, estábamos hablando para rehabilitarla en torno a 1.800.000 euros. Lógicamente, nosotros entendemos como grupo municipal que no todo puede salir desde el ayuntamiento, pero sí que nos podríamos plantear una ayuda económica en torno al 500.000 euros. Yo creo que podría ser posible para compatibilizarlo pues con el resto de ayudas que puedan llegar, bien de patrimonio o bien desde la propia diócesis.
Y ¿ahora en qué punto estamos, Miguel Ángel? Porque, claro, se ha aprobado esta moción, pero en realidad esta moción no supone ningún tipo de compromiso por parte del ayuntamiento para que vayan a salir de las arcas municipales algún tipo de dinero.
Sí, es triste decirlo, ¿no? Porque, claro, se supone que cuando uno vota se está comprometiendo. Así debería ser, ¿no? Porque si no, es mejor que votes en contra. Yo hay partidos que ideológicamente no comparto nada con ellos, pero son coherentes, ¿no? Y dijeron, nosotros no vamos a apoyar esto porque no creemos en esto. Y desde el minuto uno se han posicionado en contra, ¿no? Pero los que han votado a favor, lo lógico es que ya que han votado a favor y crees que hay que ayudar y crees que hay que rehabilitar, porque si no al final supone también un peligro, que no se nos olvide nunca. No solamente estábamos hablando de la iglesia, de la rehabilitación, ¿no? Que como eso se caiga, puede hacer mucho daño, y más en el sitio donde se encuentra ubicada, ¿no? Entonces, se supone que tú ya has adquirido este compromiso, se supone que debes cumplir y decir, oye, pues mira, ahora vamos a destinar los recursos económicos. Para hacerlo, pues solo existen dos vías. Una, o bien que el ayuntamiento, en este caso el gobierno del Partido Socialista, nos presente unos presupuestos en los que se incluya la partida económica esta para rehabilitarlo, algo que no creemos que suceda, porque desde el 2014 seguimos con los mismos presupuestos. El Partido Socialista no ha sido capaz de presentar unos presupuestos durante toda esta legislatura. O bien que se apruebe una modificación presupuestaria, que significa al final destinar esos recursos también económicos para arreglarlo. Que esto sí lo veo más factible, porque así sí que evidentemente hemos conseguido sacar distintas cuestiones para la ciudad. Y esta pues es una parte fundamental que nosotros, por lo menos como Partido Popular, creemos que es una prioridad ante la urgencia que supone, ¿no? Porque si le echas un vistazo al estudio que te presentan, pues las grietas que se están hablando, en torno a 8 o 10 años podemos tener ese edificio hundido como no se actúe.
Pero Miguel Ángel, el Partido Socialista creo que ya ha dicho que para aprobar esa modificación de los presupuestos pediría una práctica unanimidad, cosa que se ve bastante complicada en este momento, ¿no?
Sí, ahí nosotros reaccionamos porque nos pareció, o sea, la unanimidad es imposible, o sea, es así, incluso una mayoría muy amplia. Ellos lo manifestaron en el Pleno y nosotros, en este caso yo que estuve haciendo la intervención, les dije, digo, no me gusta lo que estoy escuchando, digo, porque ha habido otras modificaciones presupuestarias en las que 14 votos han sido suficientes. Digo, lo que tenemos que conseguir por lo menos es ese mínimo, los 14 votos. Si ustedes se comprometen con sus 6 votos, ya tenemos 6, más los 6 del Partido Popular, ya tenemos 12. Pues con que el resto no vote en contra, ya saldría adelante. No sé si me explico. O sea, al final no se necesita una mayoría absoluta, se necesita que haya más votos a favor que en contra para sacarlo. Entonces decir, oye, si el Partido Socialista se compromete y se da la mano con el Partido Popular para arreglar esto, que no estamos hablando de ideología, estamos hablando de patrimonio, pues evidentemente se saldrá adelante. Claro, no me gusta la actitud cuando dice lo apoyamos, pero ponemos un pero. No, eso pues prefiero casi que no lo apoyes. O sea, desde el minuto uno quítate la careta y di que no lo vas a sacar adelante. Pero si a mí me dices que lo vas a apoyar, evidentemente has cogido un compromiso y ya nosotros buscaremos las fórmulas, lógicamente, para que esto salga adelante, en caso de que no lo impulse el gobierno del Partido Socialista.
Miguel Ángel, buenas tardes. Soy Paloma.
Buenas tardes.
¿Tú por qué crees que las instituciones civiles, pues como el Ayuntamiento de Leganés, tienen que implicarse en una rehabilitación como esta?
Muy sencillo. Apartando creencias o no creencias, que es un poco el reproche que se realiza por los partidos más extremos de izquierdas, yo tengo claro que en este caso estamos hablando del edificio que más valor histórico y patrimonial tiene para Leganés. Aparte de todos los feligreses que van, que son muchos de la ciudad y que yo creo que tienen el mismo derecho que, pues, por ponerte un ejemplo, todos aquellos que van a las casas regionales o todos aquellos que van a las instalaciones deportivas. Estoy convencido de que hay mucha más gente que no va a una instalación deportiva y hay mucha más gente que no va a las casas regionales y, sin embargo, el ayuntamiento colabora con ellas. Pues en este caso hay que ayudar también, entiendo, que a todos aquellos que van a esta institución, porque al final es la institución más antigua que tenemos en Leganés y hay que apoyarla. Pero fuera ideología, hablemos de patrimonio. Y hablando de patrimonio, no tenemos algo más rico en toda la ciudad. Tenemos un retablo que es una maravilla. O sea, sería una lástima que eso se echase a perder porque la parroquia se derrumbase. Más no estamos hablando de una parroquia, pues eso, como habéis dicho anteriormente en la presentación, vamos, de finales del siglo XV. O sea, que es una joya. O sea, es la única joya que tenemos en Leganés prácticamente de esa época.
Miguel Ángel, otra administración que entiendo tendrá que decir algo es la regional.
¿Qué dice
la Comunidad de Madrid en todo este asunto?
Pues cuando vino, este verano vino la presidenta Cristina Cifuentes a hacer una visita a Leganés y estuvo mirándolas, ¿no? Estuvo viendo las grietas y en esos momentos estaba la parroquia con los estudios, ¿no? Y se comprometió, dijo que sí, que echaría una mano, que ayudaría desde el gobierno regional. Le dijo, dice, sabes que destinamos anualmente recursos económicos desde la Comunidad de Madrid a la iglesia para que arregle el patrimonio, y que cuando lo tengáis cuantificado económicamente, pues empezaremos a hablar. De hecho, incluso en la propia moción que presentamos desde el Partido Popular, también solicitamos a la Comunidad de Madrid que nos eche una mano. Lógicamente, tendrá que ver dentro de los presupuestos las limitaciones que tiene y a ver hasta dónde puede llegar, teniendo en cuenta la ayuda ya que hace anualmente a la iglesia, a la diócesis en este caso, para el mantenimiento de todas las parroquias. Pero evidentemente se comprometió y dijo que sí, que quería ayudar, que era una lástima que eso se echase a perder.
Bueno, pues ojalá, de verdad. Estoy escuchándote, este proyecto es súper interesante y además muy necesario, no solo para Leganés, sino para toda la diócesis, para todas las personas, ¿no? Los habitantes y los fieles. Muchísimas gracias por habernos aclarado este asunto, por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Llega ahora el momento de meternos de lleno en la Semana Santa. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Nuestros oyentes seguro que ya tienen a los niños en casa porque ayer dieron las vacaciones en los colegios y nosotros queremos ayudarles a vivir este tiempo en familia, de una manera interesante y sobre todo sin perder su significado profundo y verdadero. Así que les vamos a dar unos cuantos consejos útiles, pues para todos, para toda la familia. Para ayudarnos está con nosotros hoy la periodista Laura Otón, que es redactora aquí de COPE y también fiel de la parroquia Santiago Apóstol de Villaviciosa de Odón. Y además es madre de dos niñas, ya mujercitas de 12 y 15 años. Buenas tardes, Laura.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, gracias por habernos cedido un poquito de tu
gracias
tiempo.
Gracias a vosotros por contar conmigo pensando que puedo aportar algo. Yo encantada, la verdad, pero bueno, la Semana Santa es verdad que hemos hecho un especial podcast Hablar en Familia sobre Semana Santa y sobre planes de Semana Santa. Y como tú dices, nosotros estamos todo este tiempo tuiteando con el hashtag ganas de Semana Santa, porque tenemos ganas de Semana
tenemos
Santa.
Tenemos ganas, efectivamente. Sí. ¿Ya tienes a las niñas en casa?
Sí, sí, claro. Ya desde ayer jueves ya están haciendo planes, ya te puedes imaginar.
Bueno, pues decíamos que en este tiempo para la familia da mucho de sí y si no se organiza bien, pues puede ser un auténtico calvario, ¿no? Sí. Nunca mejor dicho. Por eso queremos que tú pues nos ayudes a dar alguna propuesta interesante partiendo también de tu propia experiencia familiar. Por ejemplo, es un tiempo en el que se puede ir al cine, ¿no? Hay mucho tiempo libre para esto.
Efectivamente, yo creo que lo que tenemos que, nosotros pensamos siempre que tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición pues para crecer, ¿no? Para crecer en la fe, en familia, todos juntos. Y es verdad que cuando son así un poquito mayores, pues el cine puede ser para los adolescentes una manera de llegar y explicarles muy bien pues ciertas figuras. Y la verdad que este año tenemos suerte porque hay una película que se estrena hoy que ya, bueno, pues algunos compañeros, yo no lo he podido ver en el pase de prensa, pero toda la gente que lo ha visto está impactada. Pablo, el apóstol de Cristo, y bueno, pues es acercarse, por ejemplo, a la figura del apóstol y entender un poco toda esa realidad, ¿no? Y todo lo que rodea a la pasión, a la muerte y a la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces me parece que el cine puede ser una buena herramienta, desde luego.
¿Tú puedes darnos algunos consejos, algunos criterios a los padres para elegir buenas películas para nuestros hijos?
Bueno, pues yo creo que sobre todo estar muy pendiente de lo que dicen los que entienden, eso fundamentalmente, porque por ejemplo nosotros, hay otra película que se estrenaba que es la película de María Magdalena, ya nos dijo nuestro crítico de cine que no le había gustado nada, que cómo se acerca, ¿no?, al personaje, cómo se pierde la oportunidad de acercarse al personaje de María Magdalena. Entonces yo lo que hago siempre es fiarme mucho de las críticas de los que entienden, de los que van a ver las películas antes, y por eso nosotros en el programa también lo intentamos. Yo creo que aquí en COPE, en todos los programas, pues prestamos atención precisamente para ver las películas que merecen la pena. Entonces, saber elegir muy bien. Y yo soy de la opinión que cuando tienen una edad se puede ir a ver todo, pero tienes que ir con ellos y luego hablar sobre precisamente lo que has visto, porque yo creo que negarles información tampoco es lo bueno. Entonces, yo por lo menos cuando veo algo que no me gusta, que a lo mejor no concuerda con la forma que yo tengo de ver la vida, ¿no?, y la forma que tenemos de criar a nuestros hijos, pues simplemente pues luego hablamos sobre el tema. Pues mira, habéis visto esto, pero bueno, ya sabes que... Darles la otra versión, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Pero claro, eso es cuando son un poquito más mayores, cuando son adolescentes. Es verdad que cuando son pequeños, pues bueno, es un poco más difícil, ¿no? Pero sobre todo el ir al cine en familia, yo creo, juntos, o sea, no que vayan ellos por su lado, que también tienen películas para verlas ellos por su lado, pero cuando hay así películas con las que puedes profundizar un poquito más en la vida en general, a lo largo de todo el año, no solo en Semana Santa, yo aconsejo eso, hablar mucho luego sobre los temas.
Bueno, hay algo que a Gonzalo, bueno, y a mí también, creo que nos gusta mucho, y es viajar, ¿no? Nosotros pues podemos recomendarles estos días.
¿Y a quién no?
Nosotros... Hay que decir que a mí no me lleva a ningún sitio.
Siempre nos proponemos, pero al final, ¿verdad? Bueno, pues nosotros les vamos a recomendar a nuestros oyentes que se acerquen a pueblos como Ciempozuelos, porque claro, mañana los internos del Centro San Benito Meni pues representan una pasión, todos claro, unidos, ¿no? A las 7 de la tarde. O también a municipios como Chinchón, Belmonte de Tajo, Chapinería, que son muy bonitos, están dentro de nuestra diócesis de Getafe, y además, pues hacer turismo, pueden asistir a esas representaciones que se realizan estos días. Tú, Laura, ¿qué planes tienes? ¿Cuáles nos puedes recomendar?
Bueno, pues yo la verdad que la primera parte de Semana Santa soy un poco infiel a la diócesis, también te digo, porque bueno, pues hace unos años descubrí el cautivo en Málaga e intentamos siempre escaparnos para estar el lunes de pasión viendo procesionar al cautivo en Málaga, el sábado la misa del alba, pero luego ya lo que hacemos es vivir de lleno toda jueves, viernes santo, la vigilia pascual también del sábado, sí que la vimos en la diócesis y cerca de nuestra parroquia, pero bueno, intentamos conjugar, que yo creo que es algo, un elemento muy importante en Semana Santa, que es no agobiarse, intentar conjugar precisamente todo, ¿no? Que yo creo que hay momento para viajar, tú lo dices, que muchas veces tenemos sitios cercanos que no conocemos. Yo estoy segura que muchos oyentes de todos esos destinos que has propuesto, a algunos se les escapa, y si no, pues es buen momento para volver a recordarlo, y se puede hacer todo, y se puede participar perfectamente de todos los oficios que tenemos en Semana Santa, pero sí que es verdad que ahí tenemos un poco el corazón dividido, pero nosotros conseguimos conjugarlo bastante bien.
Laura, habrá gente también que esté estos días a lo mejor de vacaciones, con lo cual se sí, puede tener un poquito más de tiempo libre. Otra propuesta interesante puede ser leer, coger un libro y dedicarse sí, un poco a la lectura. De las cosas que hay ahora mismo en librerías, ¿tú qué recomendarías?
Uf, no, a mí me gusta igual. Para niños es todo un mundo, ¿eh? Para elegir cuentos para niños, porque hay mucha oferta, es verdad. Y nosotros en el programa, en Hablar en Familia, siempre tiramos de Beatriz Millán, que es una filóloga y es experta, y sobre todo ella tiene muy en cuenta que es bueno leer incluso viajando, ¿no? Porque tú dices, no, es que me voy de vacaciones y ¿cómo me voy a llevar libros? Pues es que las editoriales tienen en cuenta incluso eso, ¿no? Que puedes, Beatriz nos explicó que además lo tenéis en la página, en cope.es, en el podcast del programa, tenéis ahí todos los libros, pues libros de bolsillo, pequeñitos, muy pequeñitos, que los puedes meter en el bolso para que los niños estén entretenidos, que los puedes sacar en cualquier momento, libros para hacer actividades con ellos, libros para trabajar el tema de los valores, ¿no? Que también es un buen momento para hablar con él. Y hago un llamamiento, eso sí, mira, para las editoriales, porque es verdad que hemos encontrado pocos libros para explicarles la pasión, la Pascua, es decir, que hay Biblias, es verdad, infantiles, pero no son muy atractivas, hay que decirlo, que no encontramos. Yo hago aquí un llamamiento para los editores, si alguien nos escucha, porque hay que hacer también, se están haciendo cosas muy buenas a nivel editorial, pero es verdad que la parte esta cristiana no se cuida mucho. Entonces, nosotros nos encontramos siempre con dibujos que son, han quedado ya un poco obsoletos, y los chavales además están viviendo siempre en continua evolución, con tanto cosa que les llama la atención de fuera, y tenemos que atraerles también. Entonces hay que hacerlo atractivos. Entonces hemos encontrado, por ejemplo, de la editorial San Pablo algún libro, pues eso, Mi primera Pascua, para intentar trabajarlo con ellos, pero no hay mucho material. Y luego, pues un buen libro, sinceramente, yo es que siempre tengo unos cuantos ahí pendientes para leer, y bueno, Semana Santa, si tienes tiempo entre todo esto que queremos hacer, ya os habéis dado cuenta que es muchas cosas, pues bueno, pues también puede ser un buen momento, claro.
Es fenomenal, pero yo tomo nota. También nos gusta participar en las celebraciones, claro, de nuestras parroquias, como tú bien decías, en los oficios, porque bueno, están muy cargadas de significados. ¿Para ti qué supone como cristiana la Semana Santa?
Bueno, pues para mí es un momento, a mí lo que decíamos, o sea, simplemente tenemos ganas de Semana Santa porque es, primero, es la introspección que hacemos, ¿no? Acercándonos a esa pasión, esa muerte de Cristo, pero luego también la alegría que viene después, ¿no? A mí me parece que vivirlo todo de manera intensa cobra sentido precisamente para nosotros en estos días. Por ejemplo, a mí me impacta mucho y me hace pensar mucho, igual que me pasa en Navidad, en la figura de la Virgen, ¿no? Que como madre, ¿no? O sea, en este momento de que sabes que vas a perder, o sea, a mí me parece que todas las dolorosas de nuestra, todas las vírgenes de la soledad, todas esas imágenes que ya están preciosas en los triduos de todas nuestras parroquias de las diócesis, pues es un momento especial y hay que vivirlo, así que yo tengo muchas ganas de Semana Santa.
Ay, me has emocionado. Bueno, se nos acaba el tiempo, es una pena, la verdad es que quedan muchas cosas en el tintero por decir. En nuestra página web diocesisgetafe.es también tenemos un resumen de las principales celebraciones, procesiones y representaciones, por si les quieren echar un vistazo. Laura Otón, gracias por tus consejos, feliz Semana Santa.
Nada,
y que la disfrutes.
Gracias a vosotros y sobre todo eso, disfrutar mucho.
Exactamente. Bueno, nosotros nos quedamos ahora también con Víctor Bustillo, que nos va a hablar de Semana Santa, pero con una propuesta para los más pequeños.
La Delegación de Manos Unidas en Getafe ha organizado un concurso de tarjetas de felicitación pascuales destinado a niños de catequesis de entre 7 y 14 años. Lo hace en colaboración con el Secretariado Diocesano de Catequesis, y para concursar en este certamen los participantes tendrán que realizar un dibujo con un texto corto felicitando la Pascua de Resurrección a todos los niños del mundo. Cada participante deberá presentar su tarjeta pascual en la parroquia donde recibe catequesis, y cada parroquia seleccionará una tarjeta que será enviada a la Delegación de Manos Unidas Getafe. Habrá 5 ganadoras de entre todas las tarjetas presentadas, y los premios serán entregados en un acto que tendrá lugar en la parroquia Nuestra Señora del Carrascal de Leganés el próximo 13 de abril.
Pues muchas gracias, Víctor, por esta propuesta tan pascual para nuestros niños. Vamos ahora con alguna que otra actividad. Por ejemplo, les proponemos participar en una procesión.
Una procesión como la que se va a vivir esta tarde en Aranjuez. Partirá de la parroquia Nuestra Señora de las Angustias con la imagen de la Virgen. Será tras la misa de 7 que celebrará el obispo don Ginés García Beltrán.
Eso será hoy. Mañana tenemos que participar en una importante peregrinación.
Se trata de la peregrinación por la defensa de la vida en todas sus etapas. Será en Cubas de la Sagra y comenzará a las 11 de la mañana en la Casa de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Durante el trayecto hasta el santuario de Santa María de la Cruz se rezará el rosario, y a la llegada el obispo de Getafe presidirá una eucaristía.
Pues procesiones, peregrinaciones y mucho más para vivir una intensa Semana Santa. Nosotros nos vamos porque se nos acaba el tiempo del programa. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa: Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter, Diócesis Getafe. Nosotros volvemos el viernes 6 de abril después de un pequeño descanso. Que pasen una feliz Semana Santa.